Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
¿Cómo están? Bienvenidos al Zorro y el Erizo. 9 de la noche, 4 minutos. Tenemos hoy 10 grados menos, 12 grados menos que ayer hasta ahora, 22 grados 5. Hemos llegado al viernes, sobrevivimos al calor infernal y aquí estamos listos para compartir una hora de nuestros programas de viernes. Ya les vamos a estar contando a qué nos vamos a abocar en el día de hoy. Como siempre está Rodrigo Lamardo en la coordinación, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, Ana Maroto en la operación técnica. Y aquí están conmigo en la mesa el señor Mariano Schuster. Buenas noches.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Pero muy bien, ¿y usted?
Muy bien, por suerte.
Pablo Stefanoni, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Lucía. Todo muy bien.
Los dos de camisa, qué elegantes. Me siento menos. Me tendrían que haber avisado, chicos, que voy a ir el viernes de la elegancia en vez del casual Friday. Ana dice lo mismo.
Distintas las camisas, ¿eh?
Sí, la del señor Schuster tiene tigres, tiene a mamá tigre y su tigrecito, porque te das cuenta que tiene el cachorro ahí.
Tengo buenas razones, además de que vamos a hablar de un país asiático que está cerca de China.
Ah, así que bien, vestuario temático.
Por supuesto.
Pero usted piensa en todo.
No tiene nada que ver con si salimos o no salimos después.
Igual, ¿sabes qué? Seguro que todos tenemos puesto algo que es made in China. Así que todos estamos en Asia. No me cabe la menor duda.
Absolutamente.
Y vamos a hablar de un país que no es precisamente un tigre asiático, pero
no, pero nos habíamos propuesto algunos viernes dedicarnos a lo que no está en los diarios.
Exacto.
Ayer hablamos mucho de algo que está vasto y tendido en los diarios, como es Trump, los Estados Unidos, la situación de Latinoamérica. No sabemos si el análisis muchas veces es demasiado certero, pero que está en los diarios está. Ahora, esto cuando aparece, en general aparece con el tema de las armas nucleares, o son noticias un poco bizarras que uno no sabe en qué parte del diario tendrían que estar. Pero nos lo vamos a tomar en serio.
Vamos a hablar de Corea del Norte en serio.
Bien. Bueno, para hacer una introducción a esto que nos compete en el día de hoy, escuchamos el siguiente informe.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos a lo largo del paralelo 38. El norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur apoyado por Estados Unidos. En 1948, el norte se denominó República Democrática Popular de Corea y el sur, República de Corea. El 25 de junio de 1950 estalla la guerra. El ejército del norte invade el sur y toma Seúl en 3 días. Las tropas norcoreanas avanzan hasta el extremo sur de la península. Una coalición militar liderada por Estados Unidos en nombre de la ONU repliega al ejército del norte hasta la frontera con China. Las fuerzas chinas entran en guerra y lideran la contraofensiva con Corea del Norte. Las Naciones Unidas intervienen y en mayo de 1951 se fija la frontera entre los dos países. En 1953, Corea del Norte firma el cese al fuego con Estados Unidos. La guerra dejó entre 2 a 4 millones de muertos. Ningún acuerdo de paz se ha firmado desde entonces, por lo tanto, las dos partes aún estarían técnicamente en guerra.
Bueno, un informe de AFP que nos introduce un poco en el tema.
Y un tema del que hablamos sobre todo porque hace algunas semanas hubo un evento de esos que Lucía caracterizaba como bizarros o exóticos, que tuvo como protagonista al hermano del actual dictador de Corea del Norte, a Kim Jong-nan, un norcoreano exiliado que fue asesinado con un veneno en el aeropuerto de Malasia, si no me equivoco, de Kuala Lumpur, presuntamente enviado, por supuesto, por agentes norcoreanos. Y eso desató nuevamente toda una polémica sobre qué es Norcorea, qué pasa allí.
Ayer lo negaron eso también.
Ahora lo negaron, ahora dicen
claro,
que...
Claro, como corresponde, ¿no? Cuando uno comete un crimen con espías al estilo Guerra Fría,
el informe decía, negarlo. Bueno, murió de un paro corazón. Y sí, seguramente si lo envenenaron, en definitiva también murió el paro corazón. Sí. O sea que quizás no era una desmentida de
todo.
Con
un veneno que se llama BX, que le colocaron mientras estaba esperando el vuelo. De hecho, aparecieron unas cámaras y hay varios detenidos por eso. Incluso hace pocos días se habló de que se intentó robar el cadáver de la morgue de Kuala Lumpur. Y fue como volver un poco a la Guerra Fría, ¿no es cierto? Ese tipo claro. de espionaje soviético, búlgaro.
El líder de la República Popular Democrática de Corea, que ahora vamos a contar qué es, de qué se trata, cómo es su historia. No lo es, pero casi todos los regímenes totalitarios de ese tipo se han denominado popular democrático. El líder, Kim Jong-un, dijo que la muerte de su hermano no fue tal, que es otro ejemplo de las noticias llamadas fake, falsas, de las redes, y dijo, la propaganda histérica de Corea del Sur quiere demonizar nuestro liderazgo con una campaña de difamación. Es decir, frente a un video en el cual se exhibe y se muestra claramente que su hermano ha sido asesinado por unos agentes que todos presumimos que son norcoreanos, la primera declaración del gran líder de Corea del Norte, como lo llaman ellos, porque ellos tienen todos grandes líderes, no hay elecciones democráticas, no hay un sistema representativo, no hay un Estado de Derecho tal como lo conocemos en las democracias occidentales, el gran líder dijo que es una noticia fake.
¿Está trucado el video?
Eso parece, ¿no? Eso es lo que dicen en Norcorea.
Claro, ellos acusan al sur, ¿no? Como corresponde, porque es un país que está en guerra con el sur, como decía el audio que escuchamos. Una particularidad de la división de Corea es que siguen en guerra desde los años 50, técnicamente, aunque en realidad hay ciertos vínculos, son enemigos y además Corea del Sur es un fuerte aliado de Estados Unidos, ¿no?
Quizás para introducir la cuestión, ¿qué es la República Popular Democrática de Corea? Algo que escuchábamos en el audio de recién, convendría decir que hasta ahora ha habido tres grandes líderes en el país. Kim Il-sung, el primero, el héroe revolucionario, aquel que sale victorioso en la Guerra de Corea, líder del Partido del Trabajo, de los trabajadores, que es homologable a los partidos comunistas. La línea política de Corea del Norte es una línea política comunista, vinculada en principio a lo que eran los regímenes de ese tipo durante los tiempos de la Guerra Fría. Luego lo sucede su hijo, Kim Jong-il. Se declara que su padre, es decir, el gran revolucionario Kim Il-sung, es declarado presidente eterno. Esta es una particularidad del país. Por más que pasen décadas, años y siglos, el presidente eterno seguirá siendo siempre Kim Il-sung, y hoy gobierna el nieto de Kim Il-sung, es decir, que es un comunismo de tipo monárquico, cuyo nombre es Kim Jong-un.
Y la particularidad, como decíamos, es que tienen un presidente muerto técnicamente. La propia Constitución establece, bajo el liderazgo del Partido del Trabajo, la República Popular Democrática de Corea establecerá al gran líder, el camarada Kim Il-sung, como presidente eterno de la República.
Bueno, nos vamos a ir al primero de enero de 1994, porque tenemos la suerte de poder escuchar al presidente eterno dando su discurso de Año Nuevo. Este es Kim Il-sung.
지난해 우리 인민은 당의 영도 밑에 적들과의 정치 군사적 대결에서 연이어 승리를 이룩하면서 드높은 혁명적 열의로 사회주의 경제 건설을 힘있게 다그쳐 새 3차 체계는 기획을 마지막 해를 빛나게 장식하였습니다.
자, se lo escuchaba bastante eterno, ¿no?
Se lo escuchaba por lo menos por lograr su eternidad. Eran casi los últimos momentos de Kim Il-sung, que es el padre de una idea fundamental en la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, que es la filosofía que guía al país. ¿Cómo se llama? Es la filosofía Juche. En pocas palabras, decía Kim Il-sung, la idea Juche significa que los propietarios únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas. En general, parece, a las masas, en Corea del Norte, sin embargo, no les consultan demasiado.
Sí, la particularidad de Corea del Norte, por lo cual aparece mucho en los medios de manera un poco exótica a veces, es el aislamiento, ¿no? Hoy estamos hablando, incluso hicimos varios programas justamente sobre la era digital, la interconexión, el Big Data, todo eso, y Corea del Norte es un país que logra mantener un aislamiento total en el sentido de que no solo los norcoreanos están muy aislados respecto a las noticias del exterior, sino sobre todo el exterior está muy aislado respecto a las noticias de Corea del Norte. Por eso hay muchas especulaciones y de pronto desaparece un tiempito la esposa del gran líder y ya hay especulaciones, desaparece un funcionario y ya los espías del sur dicen seguramente cayó en desgracia o fue fusilado. Todas son especulaciones y eso alimenta también que la prensa trabaje en general, los medios, con mucho sensacionalismo y muy poca información, porque no la hay. Nadie puede entrar libremente ahí y ver qué pasa.
¿Nadie puede entrar?
Nadie puede entrar y ver qué pasa. Las ciudadanos y las ciudadanas de Corea del Norte no pueden tampoco salir del país. Es un país con muchas peculiaridades. El gran líder, como decía Pablo, es un cinéfilo, pero es un país en el cual la población no puede ver películas libremente. En un documental que salía recientemente en la televisión española, llevaban, por supuesto, en un tour de tipo oficial a los columnistas del programa y les preguntaban si sabía quién era Madonna o los Rolling Stones. No saben. No hay internet. Es el último rincón del mundo en el que no hay ningún tipo de conexión a internet para ningún ciudadano que no pertenezca al Partido del Trabajo y forme parte de las altas esferas de la burocracia.
Tenemos otro informe para compartir, en este caso de la agencia EFE, donde Amnistía Internacional se pronuncia en contra de estas fronteras comunicativas de Pyongyang.
El desarrollo de las telecomunicaciones provoca un incremento de la represión en Corea del Norte para impedir el contacto de sus ciudadanos con el mundo exterior. Es lo que denuncia Amnistía Internacional en la vecina Corea del Sur. Este organismo presentó en Seúl su informe titulado Conexión denegada, restricciones a teléfonos móviles y la información del exterior en Corea del Norte, en el que denuncia el control total de la información por parte de Pyongyang y las violaciones de los derechos humanos. Según denuncia Arnold Fan, investigador de Amnistía Internacional, el régimen de Kim Jong-un cuenta con equipos de telecomunicaciones para vigilar a sus ciudadanos y reprimir contactos ilegales, como llamadas internacionales. Así, los norcoreanos con familiares en el extranjero solo pueden hablar con ellos con teléfonos móviles de contrabando chinos y en zonas fronterizas. Hablar con un familiar huido de Corea del Norte se considera un delito de espionaje y traición y se paga con la reclusión en campos de trabajos forzados. La organización internacional busca destacar la represión en las comunicaciones en la campaña internacional para denunciar los abusos del régimen norcoreano, que incluye desde ejecuciones sumarias hasta torturas y persecuciones por motivos políticos, religiosos o de género, según un informe de la ONU en 2014.
Thank you. En un hecho inaudito, la producción del Zorro y el Erizo ha quebrado la barrera comunicacional de Pyongyang y nos hemos hecho de música norcoreana.
Exactamente, estamos escuchando música pop. De hecho, es bastante popular esa música. El sur también tiene mucho lo que se llama el K-pop, ¿no? Con muchas coreografías.
Kim Chu-yang se llama este intérprete y esta es Peace and Song, que sería como la canción del campesino.
Exactamente, y lo que es interesante en estos regímenes tan totalitarios es ver cómo detrás de esas fronteras hay una vida cotidiana, la gente vive, hay mercado negro, como decía el informe que pasamos antes, entran muchas veces DVDs y de telenovelas del sur, teléfonos celulares de contrabando de China. De hecho, hay un libro muy interesante que fue traducido al español de una periodista norteamericana que se llama Bárbara Demick, que se llama Querido Líder, donde reconstruye esa vida cotidiana, el mercado negro, cómo la gente sobrevivió a las hambrunas, y cómo finalmente, detrás de un régimen que controla todo, igual hay mercado negro, hay corrupción, hay gente que se escapa, hay gente que vende cosas, que compra.
En muchos casos, incluso esa corrupción y esos pequeños comercios habilitados por el Estado con una mirada complaciente sin permitirlo de manera legal. Dice en una muy buena crónica José Reynoso en el diario El País: si Estados Unidos cree que va a aplastarnos, está muy equivocado. El pueblo está decidido a resistir. Tenemos al gran dirigente general de acero invencible. La unidad monolítica entre el líder, el partido y el pueblo no puede ser destruida por las armas nucleares de Estados Unidos, dice Ryu Sung Rim, oficial del Comité de Relaciones Exteriores con el Extranjero. Ryu, como millones de norcoreanos, desde funcionarios hasta camareros, recepcionistas o dependientes, luce en la solapa una bandera roja ondeando con el rostro de uno de los padres de la patria. En algunos casos es el de Kim Il-sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea y presidente del país, pese a que falleció en 1994. Otros llevan el de su hijo, Kim Jong-il. Los eslóganes y los grandes retratos que siembran campos y pueblos y ciudades se encargan de que nadie, nadie olvide que Kim es padre y presidente eterno, y como tal, reina sobre la vida de los ciudadanos. ¡Viva el gran líder camarada Kim Il-sung!, dice uno. ¡Larga vida al general Kim Il-sung!, se lee en otro. El gran líder camarada Kim Il-sung estará siempre con nosotros, reza un tercero.
Y la pregunta podría ser cómo sobrevive un régimen así en este contexto global, ¿no?
Una de tantas preguntas.
Es una de las preguntas que surge. Y ahí hay un elemento que es central, que es las armas nucleares que se mencionaba. Así, Corea del Norte entendió, y eso aparece muchas veces como chantaje, que para sobrevivir necesitaba armas nucleares. Y efectivamente fue una estrategia bastante racional, porque hasta ahora nadie se pudo meter con ellos y Estados Unidos nunca atacó frontalmente a Corea del Norte después de la Guerra de Corea. Y el segundo elemento es la protección china. Si bien el régimen chino no simpatiza ya, porque si uno mira lo que es la élite china, que hoy, como mencionamos en el programa ayer, es la gran defensora de la globalización, es obvio que no tiene mucha simpatía por estos dinosaurios norcoreanos que son mucho más radicales que el estalinismo en la Unión Soviética, pero sin embargo China considera que Corea del Norte, que la caída del régimen de Corea del Norte sería un factor de inestabilidad en la región con consecuencias muy negativas hacia China, y entonces todos los productos que consume Corea del Norte, la mayoría se van legal o ilegalmente desde China.
Así que ahí hay un comercio que de alguna manera está abierto.
Existe, hay un comercio con China. Hay sitios como mercados de tipo público. A ver, no tenemos que imaginar que Corea del Norte es algo así como un sitio en el cual todo es hambruna y pobreza. hay, porque tendemos, cuando imaginamos los regímenes totalitarios, a extremar la posición. No, lo cierto es que hay centros comerciales, hay lugares de esparcimiento para niños. Por supuesto, ¿qué hace el régimen norcoreano? Muestra eso, exhibe eso, para que nosotros intentemos o creamos que todo es así. Lo cierto es que eso es parte de la propaganda también del régimen norcoreano.
Pero con esta comunicación tan cerrada, uno se podría imaginar que es, digamos, aún todo eso que tiene que ver con el esparcimiento, etcétera, en nuestra cabeza sería algo que atrasa 30 años.
Absolutamente, sí. En algunos casos atrasa 30 años, pero si ves, y hay una muy buena nota que salió en el diario La Nación el año pasado o hace 2 años, de Florencia Grieco, una argentina que viajó a Corea del Norte, donde cuenta, relata muy bien, que hay también cosas muy modernas. ¿Por qué? Porque llegan de China. Y si nosotros vemos lo que son los productos chinos y lo que son, por ejemplo, los shoppings o los centros comerciales chinos y lo trasladamos a Corea del Norte, no sé si atrasa tanto.
Y claramente hay una élite que vive en la capital, Pyongyang, que es una élite muy privilegiada, que es la que tiene acceso a esos productos. Y hay cosas curiosas, por ejemplo...
¿Tienen un módem?
Poca gente creería que Corea del Norte tiene una enorme industria del dibujo animado y que muchas empresas occidentales hacen sus dibujos animados de manera semiclandestina en los estudios norcoreanos. Por ejemplo, hay un gran estudio, un consorcio llamado SEC, que está, según una revista especializada, entre los 100 principales estudios de animación del mundo, y hay, como Corea del Norte tiene sanciones internacionales, hay una especie de tercerización de esta industria, por la cual muchas empresas mandan a hacer producir los dibujos animados ahí. De hecho, hay un cómic que se hizo famoso en un momento de un canadiense que se llama Guy Delisle, que se llama Pyongyang, precisamente, donde cuenta su experiencia viajando a Pyongyang a trabajar para capacitar a los productores de dibujos animados y de animación en Norcorea. Entonces, ahí es un poco también la doble vara de la globalización, de que a las empresas les conviene ir a Pyongyang porque los salarios son mucho más bajos que incluso en China.
Uh-huh. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de Corea del Norte y cuando hablamos de la devoción por los líderes a la que se refería Pablo también, tenemos que hablar de los monumentos, de lo que es lo monumental de la exposición de esto. En Pyongyang, la capital de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, está la Torre de la Idea Juche. ¿Qué es la Torre de la Idea de Juche? Es una torre monumental construida para el 70 cumpleaños del gran líder, el presidente eterno Kim Il-sung, que intenta con sus 170 metros de altura que todos los norcoreanos sepan quién lo sigue guiando y quieran y manifiesten su devoción por el presidente eterno.
Vamos a escuchar ahora unos niños coreanos. Esto en un momento se volvió viral.
Estarán felices.
Hay un video, algo se filtra.
Los niños siempre aparecen felices en las fotos oficiales de Corea del Norte.
Me imagino. Mira, acá los vamos a escuchar con una canción tradicional. Los chicos saben tocar la guitarra.
Thank you.
curiosidad por ver a estos niños norcoreanos en acción, pueden entrar a nuestro Twitter, @zorro_erizo, la cuenta del programa, así pueden verlo. Nuestra producción ya ha subido el video de estos intérpretes cuasi robóticos, pero a la vez tiernos.
Dan esa mezcla de ternura y temor.
Un poco de terror, Dan.
Un poco de espanto, terror, ¿no?
Sí, absolutamente.
@NacionalAM870 también es la cuenta de la radio, allí también los leemos. En el WhatsApp 11-65-840870, www.radionacional.com.ar, allí también nos pueden escuchar donde estén, además de todas las repetidoras de Radio Nacional a lo largo y ancho del país. Seguimos dedicando este programa del Zorro y el Erizo a lo que no está en los diarios. Hoy, ¿qué hay en Corea del Norte? Seguimos hasta las 10, momento del informativo aquí en Radio Nacional con Silvina Valeta de Ayo. Ya venimos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Los maestros y profesores confirman el paro nacional para el lunes.
El dirigente del SUTEBA, Roberto Baradel, lo explicaba en estos términos.
No va a haber clases en todas las provincias del país. No es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Aún en las jurisdicciones donde se pudo avanzar, que son muy pocas, pero también van a llevar adelante la medida nacional, porque el reclamo es la paritaria nacional. Y el que clausuró la posibilidad de que el lunes y martes haya clase en el país fue el ministro Marcos Peña y el ministro Bullrich, que decidieron tajantemente, taxativamente definieron no convocar a la paritaria nacional.
Estiman una inflación del 1,7% en febrero.
Según la consultora CIT, Asesores Económicos, la mayor suba fue en la salud privada y los medicamentos.
Con este porcentaje, la inflación anual de febrero a febrero acumularía el 32%.
Internacionales.
El Reino Unido empieza a concretar el Brexit de la Unión Europea a fin de marzo.
Así lo confirmó el ministro británico designado David Davis.
En tanto, crece la polémica entre la primera ministra británica Theresa May y el gobierno nacionalista escocés, que pretende declarar su independencia y permanecer en la Unión Europea a través de un referéndum.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 9 décimos, humedad 51%, el cielo está nublado.
En tanto, en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados y el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país.
Nacional, la radio de todos.
Compartiendo ideas por Nacional. AM870.
¿Sos de los que no se quieren perder ninguna actividad cultural? Por primera vez, en un programa de radio, vas a poder conocer y disfrutar todo lo que pasa por el CCK. Cultura, arte y música al alcance de todos. Los sábados a las 21, quedamos en el CCK, con la conducción de Susana Reynoso. Por Nacional. La radio de todos.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
En cada momento de la vida de tu hijo, hay vacunas que lo cuidan. Por eso agregamos al calendario nacional la vacuna contra meningococo, Son tres dosis para bebés que cumplan los 3 meses y una sola dosis para niños y niñas que cumplan los 11 años a partir de enero de 2017. Vacuna a tus hijos contra la meningitis en cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
9 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Escuchanos. Escuchate. Escuchate por Radio Nacional.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional Aquiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Perito Moreno.
Desde Cacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos es la nueva Rioja, capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengel.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Cantores.
Los niños cantores de Norcorea.
Interpretando un homenaje a Kim Il-sung, llamado algo así como Gracias, Padre Kim Il-sung. Es el padre de todos.
No podían decirle otra cosa.
Era lo mínimo, el padre de la nación. Y esa es la particularidad de Corea del Norte, sobre lo cual estamos hablando esta noche, que si se consideraba que el estalinismo había generado un culto a la personalidad desmesurado, el régimen de Corea del Norte superó eso a la enésima potencia, digamos, ¿no? Porque se le dio un carácter ya divino que nadie en la Unión Soviética de Stalin se había atrevido a darle al propio
líder
de la Unión Soviética. Uh-huh,
sí, de hecho, hay mitologías en relación tanto a Kim Il-sung como a Kim Jong-il. Se dice que cuando Kim Il-sung muere, asciende al, no recuerdo si era el Monte Paetku, que es donde justamente nace su hijo, Kim Jong-il.
Casualmente el Monte Paetku es un monte sagrado en Corea del Norte y todos los líderes nacieron ahí, ¿viste?
¡Qué casualidad!
Bien.
¡Qué casualidad!
¿Los levantan así como en El Rey León?
Algo así.
Algo así. Ahora, por supuesto, dentro de todas estas particularidades, Norcorea nos ofrece algunas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el último Mundial de Fútbol, Corea del Norte acudió con unos hinchas muy particulares, digamos, en el anteúltimo Mundial, en el Mundial de Sudáfrica. Los hinchas norcoreanos alguien sospechó, pero si los norcoreanos no pueden salir del país, ¿cómo puede ser que haya tanta hinchada?
Bueno, por ahí tienen simpatizantes transnacionales.
Eran actores chinos. La empresa china Sport Management Group, a petición del Comité de Deportes de Corea del Norte, entregó 1,000 entradas a unos chinos que, vestidos, disfrazados de norcoreanos, con la camiseta del país de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, fueron a avivar al glorioso equipo, que por supuesto no pasó demasiado bien en el Mundial, pero hay un...
Pero fue una gran historia, de todas formas. Por supuesto. Había mucho interés por ver a ese equipo.
Es mucho más importante que ganar el Mundial. Pero de hecho, la República Popular Democrática de Corea rememora siempre a un equipo, el del Mundial 66. Dice Miguel Ángel Lara, en una muy buena nota salida en el diario Marca, si en 1966, con sus impronunciables nombres para los occidentales, los norcoreanos mandaron a casa a Italia en primera fase. Hay italianos que siguen asegurando que, como nadie los distinguía, cambiaron todo el equipo en el descanso. Y en cuartos se vieron con un 3-0 a favor ante Portugal, pero no aguantaron la reacción de Eusebio y los suyos. Este equipo, el equipo que triunfó sobre Italia, es todavía considerado un equipo de lujo y vivado en Corea del Norte.
Así es, y para los que quieran ver Corea del Norte, que parece tan lejano, con una mirada argentina, hay un excelente documental que filmó José Luis García, se llama La Chica del Sur, fue expuesto en 2012 en el Bafisi, y fue un documental que él filmó un poco de casualidad con una vieja filmadora en el año 89, en el último Festival de la Juventud que se organizaba. Era organizado por los países comunistas, él participó del último y filmó eso sin saber que iba a ser el último, porque después de eso se cayó el muro de Berlín, se vino abajo todo ese mundo, con lo cual el documental que retrata la historia de una chica del sur que llegó a ese festival de manera clandestina, porque, como decíamos antes, ambas Coreas están en guerra y no pueden viajar, tampoco del norte al sur ni del sur al norte, y lo filmó sin saber que iba a ser, de algún modo, un testimonio del final de un mundo, que era el mundo comunista, que se cayó con el muro de Berlín, y es un documental muy recomendable sobre esto, desde una mirada bastante particular, que es una historia personal de esa chica del sur, y que tiene un final bastante sorprendente.
Vamos a hablar también de Corea del Norte, y que pasa justamente por las latitudes sureñas, pero las de este lado, y vamos a escuchar a otro gran hombre, ¿no? Podemos decir, o él se autodefiniría como un gran hombre, uh-huh. Y justamente hace un rato mencionábamos el tema del armamento nuclear, las sanciones internacionales, etcétera, y por supuesto, Hugo Chávez no estaba a favor de esas sanciones internacionales a las que ha sido sometida Corea del Norte.
Entonces Obama volvió a decirlo en el Cairo hace pocos días, que él primero dijo, hablando de Irán y de otros países que son señalados, Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte sí lo ha declarado que está haciendo una bomba atómica. Entonces, condenan a Corea del Norte. Yo no condeno a Corea del Norte, porque en primer lugar no me dejo presionar. No, es mi opinión. Pues. Digan de esa opinión lo que quieran decir. Pero es que si yo condenara a Corea del Norte, al primero que tendría que condenar es a la primera potencia atómica del mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos y los demás países que tienen bombas atómicas. Ahora, nosotros no queremos bomba atómica, pero sí queremos, ojalá se cumpla lo que Obama dijo. Dijo que él iba a luchar por un mundo sin armas atómicas. Oye, eso hay que reconocerlo. Ojalá pudiéramos lograrlo, que todos los países que tienen bombas atómicas las eliminen. Y a más nadie se le ocurra y se prohíba cero bombas atómicas. Ese es un error. Eso puede acabar con todo el mundo, con toda la vida en el planeta. Una locura.
Una locura, decía Hugo Chávez, que no se deja presionar.
Lo extrañábamos ya, los discursos esos tan largos,
sí,
de Chávez.
Sí, a los presidentes.
Que duraban 6, 7, 8 horas.
Y para locuras, hay amigos de Norcorea en América
Claro
Latina.
Que sí.
Por supuesto que hay amigos. Hay gente para todo y hay algunos que desde aquí, desde estas latitudes latinoamericanas, se consideran fraternos camaradas de lucha de la República Popular Democrática de Corea. Hay un peruano, Hernán Altamirano Falconi, que fundó el Instituto Cultural y de Amistad peruano-norcoreano, que le dedica un poema, por supuesto, ¿a quién? A Kim Il-sung. Y su poema dice: ¿Cuándo fue trazada la línea de lucha armada y edificada las organizaciones básicas para la revolución? Fue precisamente en 1930, en Kalún. No descansó ni un momento el camarada Kim Il-sung, de aquí para allá, para abrir el paso sagrado, organizar a las masas populares y cimentar las bases del partido. Donde fuera necesario crear organizaciones, en zonas industriales, en campos, en aldeas de pesca, las masas se levantaron contra el colonialismo y el imperialismo japonés. En la lucha por la liberación de Corea, por la revolución, Kalún era la fuerza de la lucha revolucionaria del genial camarada Kim Il-sung.
ABBA, ni ABBA Teens, esto es Moranbong Band, y esto es el nuevo pop norcoreano. Quizás a nosotros no nos suene tan nuevo, pero en Norcorea esto es top top. El hit del momento.
Exactamente. Y Norcorea además se renovó bastante en los últimos años, hay una cierta nueva estética del poder, de la mano de un presidente que además es uno de los presidentes más jóvenes del mundo, o el más joven, se calcula, porque nada se sabe a ciencia cierta sobre Norcorea, que tiene 34 años, Kim Jong-un.
No sabemos cuándo bajó del monte ese.
Cuándo bajó del monte Paetku, y reemplazó en el 2012 a Kim Jong-il, después que muere su padre, y es el nieto de Kim Il-sung, el fundador de la dinastía.
¿El padre murió en circunstancias conocidas? ¿O?
Sí, sí, murió de un problema, creo que era un problema cardíaco, aunque mucha gente en Corea del Norte muere en circunstancias conocidas, pero no tan naturales.
Un poco extrañas.
Como el hermano ahora de él, Kim Jong-nam, que como decíamos antes, fue asesinado en Kuala Lumpur hace pocos días. Y una cosa paradójica, quizás, de este régimen que mencionamos, de tan aislado, tan ultranacionalista, hay todo un culto a la raza coreana, etcétera, es que Kim Jong-un fue enviado a estudiar, su padre lo envió a estudiar a Suiza, donde aprendió idiomas y donde hizo sus cursos escolares, y fue después nombrado su sucesor y renovó un poco el poder, estudió en Berna, y hoy aparece un poco más, menos endiosado quizás, y aparece más en actos y vinculados, a diferencia de los líderes anteriores, aparece su esposa, también muy joven. Y es un esfuerzo que algunos leen, de los analistas del sur, como tratar de renovar un poder que siempre se construye sobre muchas purgas. De hecho, él, para consolidarse en el poder, mandó fusilar a su tío, que era una especie de regente, porque como él era muy joven, Kim Jong-il, su padre, dejó al tío un poco a cargo de la situación.
¿A vos me querés supervisar?
Porque es un país, como decíamos antes, con armas nucleares, un país ubicado en un lugar estratégico del mundo, y para consolidar el poder lo hizo fusilar, acusándolo, quizás era cierto, digamos, de conspirar contra su poder, aliado a sectores del Partido Comunista Chino.
Esos sectores que supuestamente querrían modernizar a esta Corea tan bizarra, exótica y anticuada.
Pero seguro que Kim Jong-un ya considera que él ha modernizado un montón.
Pero un montón, por supuesto. Y hay modernizaciones en ciertos aspectos económicos. Lo que no hay es una modernización de tipo política. Es decir, el problema que tiene Corea del Norte es el aislamiento político y sobre todo el aislamiento ciudadano.
¿Problema para quién?
El problema para la ciudadanía de Corea del Norte, por empezar.
Aparte de las hambrunas que hay cada tanto, porque Corea del Norte se hace los cancheros con sus armas nucleares, pero cuando vino la hambruna tuvo que recibir ayuda alimentaria internacional para que eso no fuera una catástrofe mayor a la que ya fue, ¿no?
Absolutamente.
Porque con las armas nucleares no se come.
No se vive y no se educa.
Mientras, por supuesto, los grandes líderes de Norcorea viven una vida muy lujosa. El que era el poeta oficial de Corea del Norte, que finalmente fue un desertor y se fue a vivir al sur.
Pensé que lo habían fusilado.
Hemos hablado poco del sur, que es el gran enemigo de Corea del Norte, la Corea capitalista, la Corea que nos trae celulares, computadoras.
La contracara. Ven esas imágenes de satélite donde se ve la iluminación del sur y la oscuridad del norte.
La oscuridad del norte. Bueno, en Pyongyang queda absolutamente, pero esto es literal, absolutamente oscuras cuando anochece, absolutamente oscuras. Entonces, ese contraste es muy fuerte. Bueno, el poeta oficial de Corea del Norte, que fue desertor, se fue a Corea del Sur, tiene escrito un libro, Querido Líder, en el que cuenta, por ejemplo, cómo Kim Jong-il en ese momento le regalaba un Rolex, y ese tipo de nimiedades de la gran burguesía internacional. Ahora, parece que la ideología de Corea del Norte, que supuestamente es el marxismo-leninismo, pero combinado, como decía Pablo recién, con esas características de el ideal coreano, la supremacía coreana, mezclado con esto que llaman la filosofía Juche, la cuestión militar, parece más bien toda una excusa. Incluso el Partido Comunista, que se llama en Corea del Norte el Partido del Trabajo, tiene un poco la desfachatez de tener la hoz y el martillo clásica de las izquierdas comunistas, pero muchas de las cuales las izquierdas comunistas también lucharon por la libertad en Italia, en España. Es decir, no hay que confundir que los comunismos han sido siempre este del indio norcoreano, pero tienen la desfachatez de ponerle, además de la hoz y el martillo, agregar un pincel por lo que llaman el alto valor de los intelectuales, en un país donde, básicamente, se reprime a todos los intelectuales.
Sí, los intelectuales básicamente están para hacer el culto a la personalidad. Otro personaje que también es bastante interesante para ver estas excentricidades del líder es Kenji Fujimoto, que fue un japonés que se volvió el cocinero personal de Kim Jong-il, y en varias entrevistas, como la revista GQ, cuenta cosas de cómo viajaba por Europa y por Asia buscando ciertos productos que Kim Jong-il quería consumir en su dieta y que no se conseguían en Corea del Norte.
Y ciertamente, un poco en función también de lo que comentaba Pablo, de la admiración que hay de algunos exóticos personajes en el mundo, además de un personaje que se llama Cao de Venós, que es un español, que escribió un libro que se llama Corazón Rojo, Sangre Azul, porque viene de una familia aristocrática, se fue a vivir a Corea del Norte.
Sí.
Y trabaja como diplomático vendiendo a Corea del Norte ante el mundo y se declara amante de estos líderes revolucionarios, según él.
Y es el que organiza los tours, de hecho, de turistas que van a Corea del Norte.
Bien, vamos a escuchar entonces a Alejandro Cao de Venós contando por qué se siente norcoreano.
Este tarraconense, con ascendencia aristocrática, retrata como nadie los delirios megalómanos del régimen. Un régimen muy necesitado de divisas.
Creo que te han conocido estas personas.
Sí, bueno, es habitual. No solo me conocen bien en Corea, en el resto del mundo. Aparezco regularmente en medios de televisión y me suelen reconocer. De hecho, se va a publicar en poco tiempo un libro sobre mis poemas en coreano. Y aparezco pues dando discursos en la televisión con motivo de los días nacionales, cantando canciones revolucionarias, también en televisión.
Eres una celebridad aquí.
Sí, la gente me quiere, sí, la gente me quiere. Tengo mucha gente y tengo muchos admiradores, eso es cierto.
¿Por qué crees que has entrado también en la sociedad norcoreana?
Me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Es lo que me llena. La confianza de nuestro gobierno, de nuestro mariscal Kim Jong-un en mí, para representar a la República en tantos sectores, eso para mí es lo que más vale del mundo.
Seguimos aquí en El Zorro y el Erizo. Recién escuchábamos a Alejandro Cao de Venós. Entonces, si queremos hacer un tour a Corea del Norte, hay que llamar a este muchacho.
Un aristócrata de Valencia, cuyo nombre en coreano es Cho Sung Il, que significa una Corea. Hay que recordar que en Corea del Norte, así como del Sur, hay una fuerte utopía, digamos, de la reunificación del país, ¿no? Y el discurso del norte hace mucho énfasis en eso, aunque es probable que si se reunifica algún día Corea sea más bien con el sistema del sur que con el del norte, ¿no?
Sí, parece más probable que suceda algo parecido a eso. Y entre los otros que aman a Corea del Norte...
¿Donald Trump?
Dennis Rodman.
Ah, mira.
¿Se acuerdan de Dennis Rodman?
Sí, de NBA.
Exactamente, jugador de la NBA que... visita regularmente Corea del Norte. En algún momento quiso ser el entrenador de la selección de básquet. No sé si no llegó a hacerlo.
¿Pero cualquiera se puede comprar un pasaje libremente a Corea del Norte?
Bueno, yo creo que si sos Dennis Rodman y le declarás el amor al querido líder, por supuesto que podés hacerlo. De hecho, lo agasajaron. Habló frente a los grandes dirigentes del partido y dijo: no soy Dios, no soy un embajador, no soy nadie. Solo quiero enseñar al mundo que podemos llevarnos bien, con Corea del Norte, practicando deporte. Eso es todo. Y después, como tuvo algunos problemas, parece, en Estados Unidos, dijo: bueno, amo América, amo a mi país, nunca lo perjudicaría, y cosas por el estilo, ¿no?
No son tanto los occidentales que van a declarar su amor por el líder norcoreano, con lo cual cuando algunos lo hacen, y sobre todo si son de esa talla, son bastante bien recibidos.
¿Hay preocupación por cómo se va a llamar Donald con Kim Jong-un?
Bueno, ya tuvieron alguna rispidez, ¿no?
¿Algunos intercambios?
Sí, aunque también Donald dijo que no iba a bancar más a Corea del Sur, porque Estados Unidos está gastando mucha plata, lo cual generó alguna preocupación en Corea del Sur, que siempre está mirando si no le cae, llueve algún misil del norte.
Antes de irnos, vamos a escuchar a Mr. Donald Trump.
Today I would like to provide the American people with an update.
Donald Trump ha advertido a Corea del Norte de que no logrará alcanzar suelo estadounidense con un arma nuclear ante las informaciones que apuntan a que Pyongyang estará en la fase final de la preparación de un lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental. No ocurrirá. Así de tajante se ha mostrado Trump a unas semanas de convertirse en presidente de Estados Unidos oficialmente a través de su cuenta de Twitter. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró el domingo este nuevo estado en el marco de sus esfuerzos para desarrollar su capacidad nuclear y de misiles. Kim, durante su mensaje de Año Nuevo transmitido por la televisión estatal y recogido por la agencia surcoreana Yonhap, manifestó que fueron brillantes en el desarrollo de armas avanzadas el año pasado, pero están en las fases finales de preparación del disparo de prueba de un misil balístico intercontinental. El mandatario se refería con ello al ensayo de una bomba de hidrógeno llevado a cabo por Corea del Norte en los primeros días de 2016, así como a otro ensayo nuclear realizado meses después, tras los llevados a cabo en 2006, 2009 y 2013. Corea del Norte está bajo sanciones de la ONU desde 2006 por sus ensayos nucleares y de misiles balísticos, unas sanciones que fueron endurecidas tras su último y más potente ensayo, el quinto, realizado el pasado 9 de septiembre.
Bueno, Donald dice que no ocurrirá y Kim Jong-un quiere seguir ensayando.
Bueno, los tweets de Donald son una especie de misiles también. Un no way de Donald Trump es la respuesta a las amenazas norcoreanas.
Y un misil es lo que estamos escuchando, que es la Internacional, el famoso himno de los comunistas.
En coreano.
En coreano, y por supuesto cantado por militares norcoreanos. No lo va a cantar cualquiera esto.
No, claro que no. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que no está en los diarios. Hoy nos hemos abocado a Corea del Norte. Agradecemos muchísimo a nuestra producción, a Rodrigo Lamardo, Adrián Viña y Carla Castelo, Ana Maroto en la operación técnica, aquí estuvimos Mariano Schuster.
Un gusto haber estado aquí.
Pablo Stefanoni.
Un gusto y muy buen fin de semana.
Bueno, he aprendido mucho, les agradezco a mis compañeros por toda esta investigación y por embriagarnos de conocimiento sobre los líderes, sobre el presidente eterno y sobre Kim Jong-un y este maravilloso democrático. La República, ¿cómo se llama el nombre oficial?
Popular Democrática de Corea.
Hermoso. Bueno, tenemos el informativo aquí en Radio Nacional. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana. Si quieren ver más de Corea del Norte, vayan a nuestro Twitter, @zorro_erizo. Allí hay muchos de los contenidos que hemos compartido en el programa y será hasta el lunes.